¿Con qué canción iniciará Usher su espectáculo? Usher es un cantante famoso. Esta es una de las apuestas que más dinero ha movido este pasado año en la Super Bowl, que es el gran evento deportivo de la temporada en Estados Unidos. Y es que parece que este mundo se ha reinventado, porque puedes apostar a cualquier cosa, desde el vestido que va a usar alguien famoso para una boda, a si va a llover o no. Entonces, quizá esto y el bombardeo publicitario es una de las razones por las que más del 40% de jóvenes entre 18 y 25 años apuestan en línea. Pero el juego en general está diseñado para que perdamos a largo plazo. Y hoy voy a contarte cómo y por qué. Y lo voy a hacer junto a don Juan Francisco Navas, que es profesor en la Complutense, psicólogo y experto en análisis del juego. Y nos va a ayudar a entender estas dos preguntas que me hago. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros.
Mucho gusto. Entonces, el por qué es más fácil de entender, ¿no? Porque al final es un servicio que da una empresa y la empresa tiene que ganar dinero.
Sí, claro, el juego de azar es una actividad económica que se provee con el fin de dar un entretenimiento, pero está diseñado para aumentar la probabilidad de que sea rentable para la parte que lo ofrece. Uh-huh. Eso es lo básico. Nadie monta un negocio para regalar dinero.
Claro. Ahora le pregunto por el cómo, pero este fin de semana me terminé Trampas, que es el libro que ha coescrito junto a José César Perales. Bueno, ¿me permite el tuteo?
Hombre, por favor.
Vale. Vamos a estar más cómodos. Sí. Entonces, habéis coescrito José César Perales y tú Trampas, ¿no? Y es un libro fantástico en el que, bueno, abordáis todo lo que tiene que ver con los juegos de azar y las trampas que hay dentro de los mismos, ¿no? Entonces, como psicólogos abordáis al principio el proceso psicológico por el que pasa una persona cuando apuesta por primera vez. Y hacéis una analogía muy interesante que me gustaría que describieses entre la emoción que experimenta un paracaidista por primera vez y la que vive alguien que apuesta.
Sí, nosotros tomamos ejemplos de cine para explicar teorías psicológicas muy potentes. Y esa en concreto es un ejemplo clásico que se utiliza para explicar cómo nuestra experiencia relacionada con el placer y otras emociones potentes va cambiando con la experiencia. Entonces, cuando un paracaidista va a lanzarse por primera vez al vacío, va a experimentar una emoción muy cercana al miedo cuando está en el avión, ¿no? Y cuando aterriza va a sentir un fuerte alivio. Conforme va repitiendo saltos, esa experiencia va a cambiar. Probablemente no va a sentir tanta emoción al principio cuando está a punto de saltar, y cuando vuelve a tocar el suelo siendo un experto probablemente siente euforia. Sí. Pues en el juego de azar ocurre a la inversa. Las primeras veces que se apuesta se puede experimentar muchísimo placer, pero conforme se va repitiendo, esa experiencia se va atenuando, y una de las paradojas de las adicciones es que se termina evaporando el placer, y lo que le queda a la gente es un cóctel de irritación y ganas por apostar, pero que nunca vienen a paliar o a sustituir esas primeras experiencias de enorme satisfacción que se pudieron sentir al Claro. principio, especialmente si se tuvieron grandes ganancias.
Claro. Claro, y yo tengo entendido que, porque es algo que también abordáis en el libro, que es mejor perder del tirón a apostar, ya que sea, lo que sea, las primeras apuestas, 5, 10 euros, 1 euro, que casi ganar, ¿no?
Sí, es que es un fenómeno muy interesante el casi ganar, porque cuando te quedas cerca de ganar, promueve que te apetezca seguir apostando. Y a veces también se genera la creencia de que estás más cerca de ganar de lo que realmente estás, porque en el juego de azar una cuestión que a veces se nos olvida es que todos los eventos son totalmente independientes. Es decir, si un año has jugado a la lotería de Navidad y te has quedado a un número de ganar, eso no significa que vayas a ganar al año siguiente. Eso creo que es entendible. Pero cuando estás jugando a la ruleta o estás jugando a las máquinas tragaperras, ocurre lo mismo. Aunque te hayas quedado una vez, has apostado al 17 y sale el 18, no significa que estés más cerca. Pero nuestro cerebro y nuestra mente nos engaña. Cuando experimentamos ese casi ganar, te da la sensación de que estás cerca y es totalmente una ilusión.
Teníamos los cartones que nos daban los propios casinos. Llenábamos de números los cartones durante bastantes horas. Para tomar estos números hay que estar aproximadamente unas 5 o 6 horas en el casino. Eso a lo largo de 7 o, si no, por lo menos 6 días por la semana. Cuando teníamos 5.000 números ya metidos en el ordenador, nos daba exactamente lo que era el alma de la ruleta. Y esos números, lógicamente, son los que atizábamos.
Gonzalo Pelayo, bueno, el caso de los Pelayos es conocido porque tienen hasta una película. Uh-huh. Y es una familia que detectó un defecto mecánico en la ruleta. Por favor, corrígeme si me equivoco, porque yo no he visto la película y la historia me la sé por encima. Pero detectaron un defecto mecánico en la ruleta para ganar dinero en casinos de todo el mundo y formaron un lío tremendo. Entonces, en el libro atendéis mucho a este aspecto, no solo al de los Pelayos, sino a cómo el cine ha influenciado en esta evolución del juego, ¿no? Y de cómo lo percibimos. Y cómo de poco en poco se parece a la realidad. Entonces, ¿se puede ganar dinero sistemáticamente a la ruleta?
Es una pregunta muy interesante y la pregunta del millón. Decía Einstein, o por lo menos así lo he escuchado en algunas fuentes, que la única forma de ganar a la ruleta es tener tiempo infinito y capital ilimitado. Claro, la historia de los Pelayo, hasta donde la conozco yo, es muy interesante porque ellos aprovechan un defecto mecánico, pero los casinos y en general las casas de apuestas y demás, pues también toman contramedidas cuando se identifica algún tipo de fallo, ¿no? Entonces, tomaron una serie de estrategias para minimizar ese impacto, ¿no? Entonces yo tengo entendido que por la noche ya cambiaban las ruletas y demás, ¿no? Y una vez que ocurrió eso, pues era imposible aprovechar el sistema. De hecho, hay simulaciones matemáticas, lo contamos en el libro, ¿no? Donde se ponen a prueba con ordenadores muchos de los métodos que se han desarrollado, ¿no? Incluso hay un método que es el método de James Bond. Y cuando se ponen a prueba en esos simuladores y se hacen millones de jugadas, se ve que no se puede ganar, porque la probabilidad va en contra de la persona que apuesta. Es decir, siempre hay un pequeño margen, un margen probabilístico que va a favorecer a la casa. Y cuanto más se apuesta, más difícil es que se gane, porque tú puedes hacer una apuesta y tener suerte, eso es la suerte dentro de los juegos de azar, que justo te toque lo que tú estabas buscando, pero cuanto más repitas, más difícil va a ser que venzas a esa probabilidad que siempre va en tu contra.
Claro, porque el margen, creo, y por los cálculos que hacéis dentro del libro, que también son muy interesantes, es pequeño, pero, y hacéis un ejemplo que también es, creo que muy didáctico, porque si un jugador llega al casino con 1.000 pavos, y juega 1.000 veces a la ruleta apostando 1 euro por jugada, va a salir del casino con un poco menos de dinero que en el que ha entrado, pero su pérdida no será catastrófica. Pero aquí hay trampa porque nadie apuesta así en el casino.
Claro. Sí, nosotros hacemos varios ejemplos para que la gente tome conciencia de la probabilidad que hay detrás de los juegos. Yo lo pongo con un ejemplo que a mí me parece que es muy evidente. ¿Aceptarías un trato que te puedo hacer en este momento? Mira, tú me das 1.000 euros y yo te devuelvo 970. ¿Te parecería interesante? No, así ahora en principio mismo. No, sino quedamos luego, después del programa. ¿Vale?
Sería,
pues entonces cuando estás jugando a la ruleta realmente estás aceptando un trato así. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos una mente que nos lleva a pensar que podemos predecir y controlar lo que va a suceder y entonces desarrollamos un montón de pensamientos, estrategias que nos llevan a alterar la realidad sobre la probabilidad que hay. Cuando lo que nos vamos a encontrar siempre es que a la larga vas a perder y sobre todo cuando empiezas a tomar riesgos. Por una de las cuestiones que nosotros decimos ahí es que en muchas ocasiones cuando empiezas a acumular pérdidas en la ruleta o en otros juegos de azar, se toman medidas de riesgo, es decir, igual empiezas a doblar cuánto has apostado y lo que es más probable de nuevo que ocurra es que las pérdidas que vienes acumulando se acentúen. Con lo cual la recomendación siempre desde el punto de vista más objetivo es que se tenga en cuenta esta cuestión, que cuanto más acudas a una casa de apuestas o más acudas a un casino, más probable es que acabes perdiendo dinero.
No, y ya entras en ese ciclo de persecución de pérdidas, es decir, de ya no voy a ganar o voy al casino a ganar, sino a recuperar lo que he perdido. Hay juegos para los que sí es posible, o sea, es diferente una tragaperras, o sea, es mucho más azarosa, creo, que tengo entendido, al juego del póker, ¿no? Sí, porque hay profesionales que se dedican a esto. De hecho, nosotros vamos a estar con una gran profesional dentro de muy poco aquí en el programa y que tiene un sistema de estudio brutal, pero hay algo de azar. Entonces, ¿para cuáles sí se puede ser profesional y dedicar uno y para cuáles no? Porque esto ya rozamos términos, incluso morales, que no sé ni cómo abordar.
Ay, es que esta es otra de las preguntas del millón. Soy un poco pesado con esto porque tengo un montón de preguntas del millón, pero esta es una de ellas, ¿no? Es qué ocurre con la profesionalidad detrás de algunos juegos de azar. Hasta donde sé, hay profesionales de apuestas deportivas y de póker. Pero esto tiene una inmensa letra pequeña. ¿Se puede llegar a ser profesional del póker? Sí. lo que hay que preguntarse es cuál es el esquema de negocio que hay detrás del póker. Es decir, los ingresos de un profesional del póker viene solo de lo que gana apostando, o viene de cursos, libros, patrocinios, etcétera. Entonces, es muy difícil conocer exactamente cuál es el negocio que hay detrás de esto, ¿no? Y cuántas personas llegan a ser verdaderos profesionales y cuántas personas han ganado dinero durante un tiempo, pero luego acaban teniendo problemas, porque esa es otra de las realidades. Yo he trabajado en varios hospitales en España, en colaboración con estos profesionales, nos encontramos con cuestiones así, ¿no? Personas que durante un tiempo, pues más o menos se mantuvieron, a veces ganaban, a veces perdían. Ellos hablaban de una profesionalidad del póker porque, bueno, se mantenían obteniendo una serie de ingresos, pero se les fue de las manos. Entonces, esas son las historias que tampoco se cuentan. Cuando se habla de profesionalidad, o cuando se habla en general, ¿no?, de los juegos de azar, nadie cuenta cuando ha perdido. No sé si habéis visto alguna vez en la televisión o en los medios de comunicación alguien que diga, oye, mira, yo me he gastado 500 euros en la lotería de Navidad y no me ha tocado ni una pedrea. Eso no es noticia. La noticia es el que gana. Entonces, en los juegos de azar en general, si una vez ganas, se va a publicitar y se va a comentar, ¿no? Además, teniendo en cuenta que el póker y las apuestas deportivas lo que van a necesitar es que mucha gente crea que puede ganar, porque el dinero que obtiene el que tiene más habilidad, pues viene de ahí. Y luego hay otra cuestión importante, que cuando se juega con un intermediario, es decir, cuando se juega con casas de apuestas, casinos, etcétera, pues también tienen un porcentaje, se llevan un porcentaje. Y además hay a día de hoy modalidades de juegos de azar, de póker y apuestas deportivas que van a minimizar cualquier tipo de habilidad que tengas. Por ejemplo, el póker turbo, que tú si vas a jugar al póker con tus amigos igual puedes tomarte el tiempo que necesites para hacer tus cálculos, ¿no? Pero si estás jugando a un torneo de póker turbo, vas a tener muy pocos segundos para decidir. Ese segundo tipo de póker se parece más a las tragaperras que al póker tradicional.
Entonces, bueno, de hecho, es que todo se está... Yo lo he apuntado en mi guión como tragaperrizándose, que yo no sé.
No, mira, es un buen término. Sí.
Es un término, porque claro, me he encontrado con juegos que se promocionan en redes sociales, que son ya prácticamente videojuegos, pero son prácticamente apuestas de azar. Y para chavales, de 14, sí. 15, 16 años. Y luego los de toda la vida también. Yo no sé si tú has sido de FIFA. Yo he jugado mucho al Pro Evolution Soccer y
al
FIFA.
Es que soy más de baloncesto, pero es lo mismo. Sí.
Bueno, pero no sé si en los juegos de baloncesto está incluido. Pero ahora, dentro del FIFA, que hay una posibilidad de jugar online con toda la comunidad del mundo, tú te creas un propio equipo y para crearte ese equipo tienes que ir comprando cartas. Cartas en las que juegas al azar, porque juegas a que te toque cualquiera de los miles de jugadores que hay en el tal. Y eso engancha y la gente apuesta. Entonces, podríamos decir que el juego se está tragaperrizándose.
Sí, yo creo que la gente tiene que tener esta información, especialmente la gente que le gustan los videojuegos o las familias. Las familias, ¿no?, que están interesadas también por la educación de sus hijos. A día de hoy hay juegos de azar que tienen la misma apariencia que un videojuego, pero son meramente azar. Yo me acuerdo hace unos meses salió un videojuego que era un juego de azar, una máquina de tragaperras que consistía en que a un dinosaurio no le aplastase un meteorito, ¿no? Ajá. Y realmente era una tragaperras, pero claro, con la apariencia de un videojuego, y eso es muy engañoso porque además mucha gente, muchos influencers, incluso muchos usuarios ponían sus partidas dentro de sus redes sociales y da una publicidad de juego que es muy engañosa, con lo cual hay que tener cautela. Y luego el tema de los videojuegos, pues en estos momentos hay muchos de ellos que tienen cajas botín, como los sobres FIFA. Los sobres FIFA son sobres que compras y que no sabes qué va a suceder, no sabes qué te va a tocar, ¿no? Entonces, el cómo funciona es un mecanismo aleatorio muy similar a los juegos de azar. Y de hecho hay evidencia convincente ya de que hay algunos peligros intrínsecos en las cajas botín, que es que empieces a jugar con cajas botín y te sientas poco a poco llamado por otros juegos de azar, ¿no? Claro. Entonces, ese peligro, ese efecto pasarela, es una cuestión que con la que tenemos que tener mucho cuidado.
Claro. Juan Francisco, yo tengo un problema con la moralidad de todo esto, porque aquí en el programa hemos tenido a chavales. De hecho, estuvo hace poco Unai Garma, que es un jugador de fútbol que tuvo un gran problema con la adicción al juego. Sí. Entonces, claro, pero luego yo echaba quinielas de chaval, bueno, con 18, 19, 20 años, y bueno, teniendo en cuenta que pues, tú sabes que tienes pocas probabilidades de ganar y tal, y no. En fin, que el juego al final lo veo como un servicio más peligroso. Creo que hay que regular en torno a la publicidad, pero no sé si criminalizar el juego en sí, los casinos. No sé qué postura tienes tú en cuanto a esto.
Claro, nosotros tenemos una postura desde la psicología, ¿no? La psicología describe los procesos, no los juzga. Entonces, a mí me gusta dar la información y que luego sea la gente la que elija en libertad, ¿no? Que yo creo que también es una cuestión importante. Ten la información y luego decides si apuestas o no apuestas, y si decides apostar, decide tú cuánto. Y sé consciente de que hay algunas cuestiones dentro del diseño de los juegos de azar que son tramposas, ¿no? Entonces, para mí es muy importante la conciencia, que juegues con eso. Entonces, comparando las quinielas a las que nosotros podíamos jugar y las apuestas deportivas a día de hoy, claro, es como comparar un 600 con un Ferrari, si me, claro, permitís así la comparación, ¿eh? Cuanto más se parezcan los juegos de azar a las máquinas tragaperras, más potencial de adicción tienen. Y las apuestas deportivas a día de hoy también son, hay que mirarlas con detalle, ¿no? No es lo mismo apostar a ver quién va a ganar un partido, que apuestas, ¿no? Y esperas 90 minutos, que tú puedas apostar a cualquier situación que ocurra dentro del partido, o que, claro, puedas hacer apuestas combinadas, o que estés recibiendo ofertas a través del móvil de mucho riesgo para que apuestes sin reflexionar. Con lo,
bueno,
cual,
otra es la Super Bowl, Juan Francisco, claro, era, sí, era de, uh-huh, qué color va a ser la bebida energética que, claro, le tiren al entrenador cuando gane uno de los dos equipos, claro, y qué equipo va a ser. O sea, ya no es quién va a ganar.
Claro, y tú date cuenta que al final nosotros, que si no eres jugador, tú eso lo ves como de espectador desde fuera, claro, pero si tú eres un jugador puedes recibir incluso esas ofertas en el móvil como alertas y cuestiones así. Entonces, claro, la gente tiene que estar inoculada, es decir, tiene que tener la información para saber protegerse de todo eso. Pero como te decía, luego la decisión pues corresponderá a cada uno. Y yo estoy de acuerdo contigo con que hay que regular, hay que ser conscientes de esto y sobre todo intentar ayudar a la gente más vulnerable, que de manera general en el momento actual son las personas jóvenes. Mm.
Tú, lo único que haces tú es comprar la lotería por lo que llamas el arrepentimiento anticipado, ¿no? Vaya a ser que le toque al resto y no tenga yo.
Sí, 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 es que eso, claro, esta es la lotería de Navidad. Yo, a ver, que a mí el juego de azar me parece como muy interesante desde fuera, pero he escuchado tantos relatos de tanta gente con problemas muy serios que en verdad, sí, no me llama la atención, ¿no? Pero sí, hablo del arrepentimiento anticipado, que es muchas veces por lo que compras la lotería del trabajo. Que digas, claro, si yo no lo compro, empiezas a imaginar todo lo que va a ocurrir en tu entorno y tú vas a tener la sensación de que has estado tan cerca que al final te decantas por jugar a la lotería.
Sí, porque, sí, al final son, ¿qué, 20 euros? O,
pues, sí, pues, sí, al final, pero fíjate, 20, con 20 euros tú estás comprando la felicidad de pensar en qué harías con ese premio, ¿no? Entonces la utilidad de la lotería está ahí. El problema es cuando a través de la lotería pues se genera una actitud positiva hacia todos los juegos de azar sin tener este espíritu escéptico de que no todos los juegos de azar son iguales y de que hay juegos de azar que son más peligrosos que otros.
Uh-huh. Juan Francisco, al final de las entrevistas le pido dos cosas a mis invitados, que una es que contesten a la pregunta que les dejé la anterior y otra,
ah, vale, encantado,
otra que dejen una para el siguiente. El último en sentarse aquí, bueno, tuve que ir yo a la obra. Rubén García es boxeador, trabaja sobre todo de sparring. Bueno, no es que trabaje, sino que le gusta hacer de sparring con sus compañeros y a la vez trabaja 9 horas en una hora al día. Y allí me desplacé a la hora. Él te hacía esta pregunta.
Si en su vida vive de verdad, ¿es real su vida?
Mi vida es bastante real. Yo tengo la suerte de trabajar como profesor universitario. Tengo la suerte de poder dedicar una parte de mi trabajo a la investigación científica y además dentro de la investigación científica pues puedo hacer cuestiones muy interesantes de transferencia de conocimiento, del conocimiento científico que realizamos, y es dar a conocer pues los problemas relacionados con el juego de azar e intentar ayudar a la gente a que no pierda el control con las apuestas, que cuando ha perdido ese control pues que sepa cómo encauzar su vida y recibir ayuda.
Hombre, quien practica la ciencia tiene que estar viviendo de verdad, porque si no, en fin, ¿quién?
Sí, yo tengo suerte con eso, porque luego el mundo de la ciencia pues tiene sus complejidades para poder también tener cierta estabilidad y demás.
También. Oye, ¿y qué pregunta le dejas tú al siguiente, que no sabes quién viene, no tienes ni idea de nada, la lanzas al aire?
Pues me encantaría saber cuál es el último libro que has leído y qué te ha gustado de él.
Juan Francisco Navas, muchas gracias. Le recomiendo a la gente que le eche un ojo a este Trampas. Y te mando un abrazo, esta es tu casa.
Un abrazo, muchas gracias.
Chao, chao. So sweet. I give you kisses and-